Hola, ¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos, bienvenidos nuevamente al podcast. Gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes o por seguirnos a través de solowrestling.com. En esta oportunidad estamos aquí reunidos para hablar de Wrestling Dontaku, el evento más reciente de New Japan Pro Wrestling y que de cierta manera nos sirve como una previa para los shows que tendrá New Japan Pro Wrestling con Ring of Honor, partiendo del show del día de hoy, sábado 10, y del próximo sábado 17, que también cubriremos en el podcast con una semana de plazo para poder ver estos shows. Y para hablar de este evento de New Japan Pro Wrestling, Wrestling Dontaku, estoy de nuevo con el equipo de Puro Talk, Nathan Hardy y Gin Malcabar, con quienes conversaré acerca de lo sucedido, y tengo la impresión de que vamos a hablar bastante del resultado del Main Event. Un Main Event que dejó mucho para el análisis y por eso sería interesante contrastar nuestros puntos de vista. Así que antes de pasar a esto del análisis de Wrestling Dontaku con el equipo de Puro Talk, hacemos una pequeña parada en el segmento musical de este episodio y luego vendremos ya con el análisis propiamente dicho del evento. El evento se llama Wrestling Dontaku. Dontaku es una palabra japonesa que significa día festivo. Día festivo en inglés se dice holiday y por eso la canción es una canción de Billie Holiday. Tiene sentido todo lo que hacemos en Arras de Lona. Y ya saben cómo funciona esto. Vamos primero con la canción y volveremos ya con el análisis de Wrestling Dontaku.
More than you know, more than you know. Man of my heart, I love you so. Lately I find you're on my mind.
The band and the bandstand. Let's go.
Bueno, estoy aquí de nuevo con el equipo de Puro Talk, Nathan Hardy y Gin Malcabar, para hablar de Wrestling Dontaku y empezar a comentar lo que podría ser no solo lo de New Japan, sino también el evento, los eventos que habrá New Japan Pro Wrestling con Ring of Honor. ¿Cómo están, muchachos?
Bien, aquí estamos. Sí. nos vamos a pisar mucho a lo largo del programa, ¿verdad? Pero aquí estamos, como tú ya has dicho, darte las gracias por esta nueva oportunidad de estar aquí en Arras de Lona comentando un nuevo evento de New Japan. Y bueno, le cedo la palabra ya ahora a Gin.
No pasa nada, hombre. La otra vez acabamos muy contentos y vamos a tener otro podcast bastante entretenido. Con todo sucedido en Dontaku, que va a repercutir con Ring of Honor y puff, liada.
Sí, la verdad es que un evento bastante interesante. Me pareció muy sólido en general. Hubo buenos combates, algunos tal vez no tan buenos, pero no hubo nada que fuera repulsivo, ¿no?, en este show, y pienso que en general estuvo bastante bien.
Sí, hay, claro, como tú has dicho, hay quizá algunos combates que a lo mejor no están a la altura de los otros, que sí son verdaderamente buenos, pero lo que es de siempre, tiene que haber combates que sean un poquito también para rellenar el show, no todos pueden ser combates 5 estrellas.
Sí. Además de que la gente se cansa con tanto spot, sea de Japón, sea de Estados Unidos, sea de Europa, la gente, si son todos combates y oh, qué gran importancia, al final termina un poco cansada, y por eso suelen estar estos de relleno, que bueno, normalmente tienen sus cosas interesantes, a pesar de ser flojillo, suelen tener puntos interesantes, que veas a alguien a tal interacción. Está entretenido.
Sí, claro. Empezamos ahora con el pre-show, que era un combate por equipos de 4 contra 4. Era el Desperado, Máscara Dorada, Bushi y Capitán New Japan contra Yoi Komatsu, Tiger Mask, Kushida y Hiroyoshi Tensan. ¿Qué tienen, pues, este encuentro? Usualmente tienen estos combates de múltiples participantes en los pre-shows. Y pues un combate entretenido, usualmente Tensan siempre over, como debe ser, Capitán vestido de celeste esta vez, y pide empezar, ¿no? Se envalentona Capitán, y tienen un combate, sí, curioso, no estuvo mal. Máscara Dorada luce muy bien, siempre cuando participa tiene sus spots importantes, y en general un combate, no queda para el recuerdo, ni mucho menos, pero no estuvo mal.
Sí, una buena manera de abrir el evento, bueno, el pre-show, ese combate cero, que es como lo llaman allí más o menos en Japón. Como tú bien has dicho, Máscara Dorada tiene su momento más importante, pero a mí me gustaría destacar que no es que sea un momento importante, pero son un poco más allá de lo que hemos visto en los últimos luchadores japoneses que han llegado, mexicanos, que han llegado a New Japan, como es el caso de La Sombra, que a lo mejor La Sombra es un poco más genérico que Máscara Dorada. Máscara tiene sus movimientos que son realmente espectaculares. Aunque te haga uno o dos por combate, ya merece la pena tenerlo en ese combate por ver esos movimientos.
Sí.
Además, quiero destacar la participación de Yohei Komatsu.
Sí, sí, sí.
Que
sí,
claro, estuvo muy activo en el combate y para mí es una de las grandes promesas. Para mucha gente lo ve como una de las grandes promesas de New Japan. Y estuvo bastante entretenido. Hay un momento en el que da un German suple que el estadio aplaude, bastante gente. Buena promesa y llevó bastante parte del combate, muy interesante.
Sí, hay falsos finales en este combate que tienen mucha reacción, como ese que mencionas de Komatsu haciendo un suplex y el conteo, ¿no?, que la gente se emociona pensando que tiene posibilidad de ganar. O cuando a él lo cubren después de un suplex, y también cuando sobrevive hay emoción con Komatsu. Y estoy de acuerdo en que tiene mucho potencial para llegar a ser un personaje muy importante dentro de New Japan. Y finalmente, pues Desperado cubre a Komatsu con su movimiento, la guitarra del ángel. Y este equipo se lleva la victoria. Combate que estuvo bien para abrir la velada, me parece.
Sí, totalmente de acuerdo.
Algo quería comentar de La Sombra, ya que lo mencionaste. Recuerdo que cuando vi primera vez a La Sombra hace algunos años en New Japan, me pareció un luchador espectacular, con todas las cosas que hacía, y era muy, tenía muy, muy, o sea, un balance muy bueno cuando subía las cuerdas y todo lo demás, pero pienso que en su última presentación, cuando llegó e incluso fue campeón intercontinental, lo vi un poco menos, un poco más reservado en su estilo, porque me parece que ha subido un poco de peso en este afán de verse más grande, ¿no? Y ha perdido un poco esta movilidad que antes lo hacía tan especial.
Por eso te decía que me resulta un poco La Sombra un poco más genérico que Máscara Dorada. Máscara te realiza esos movimientos, esos giros, esa, como tú habías dicho, ese equilibrio que tiene sobre las cuerdas, prácticamente sin utilizar los brazos, incluso ni para apoyarse en nada. Y La Sombra, como tú has dicho, eso pues resulta un poco, sobre todo, quien haya visto el primer combate que tuvieron él y Nakamura por el Intercontinental allí en México, creo que era 3 caídas, el combate fue malo, o sea, por lo menos para mí fue muy malo. Y por suerte los dos que vimos, el otro que vimos en Japón fue bastante mejor de lo que se vio en México. Pero aún así, La Sombra, como tú bien dices, quizá ha cambiado un poco su forma, aunque para mí, el año pasado en el Volador Junior contra La Sombra que tuvieron, que creo que Volador perdió la máscara, Creo que fue uno de los mejores combates del año, de hecho.
Sí, el caso es que también le tocó, como tú, nosotros ya hablamos un poco del evento y comentamos el hecho de que se enfrentaba a alguien con un perfil bastante distinto a lo que tiene que ver como es Nakamura Shinsuke, que más extra style, no puede aplicar toda la movida de High Flyer que tiene, no puede utilizar todo su perfil. Y...
Claro, no es un luchador convencional tampoco Nakamura, porque tiene mucha técnica, tiene muchas habilidades, mucho llaveo, pero luego a la hora de estar combatiendo, de estar en el ring, no sabes por... Sabes que a lo mejor, claro, si ves tres o cuatro combates ya sabes más o menos por dónde te vas a salir. Pero encajar en ese estilo, y más en un luchador mexicano, que sabemos que la gran mayoría se caracteriza por ser high flyer, por tener sus movimientos espectaculares, pues le cuesta bastante más que a lo mejor a un luchador, por ejemplo, creo que Rush, que también es mexicano.
Sí.
Es un luchador que a lo mejor se adaptaría mucho más al estilo de Nakamura, porque es un luchador como... No llegase tampoco un powerhouse, pero sí tiene más ese estilo más americano, por decirlo de alguna manera.
Sí, sí.
Y quizás serían luchadores que encajarían mejor con el estilo de Nakamura.
De hecho, Rush contra Nakamura lo vimos en Fantastic Mania 2014.
Sí.
Y fue, a principio de año estuvo muy entretenido.
Bueno, hablando ya de la cartelera principal, pasamos con el combate que habría esta velada, el opener, que era por el título IWGP Junior en parejas, en el que los Young Bucks defendían ante Forever Hooligans. Y lo primero en lo que me fijé fue que las truzas de Rocky Romero y Alex Koslov eran de diferente color. No sé qué habrá pasado, alguno de ellos seguramente tuvo algún problema con su indumentaria. Pero ahí estaban, Rocky vestido de negro, Alex vestido de rojo. Y algo que me gustó mucho de este combate fue que me parece que finalmente el público japonés de New Japan está empezando a reírse con la comedia de los Young Bucks, ¿no? Que antes era como mucho silencio cuando hacían estos spots de comedia.
Sí, y sobre todo también porque yo creo que estaban ante un grupo, ante Rocky y Alex, que también son personajes que enganchan ahí, como en ese momento en el que Rocky, bueno, está con lo sujetando a, no sé si era Matt o a Nick, lo tiene sujeto y Rocky empieza a correr de un lado a otro sin acabar el golpe y amenazan con empezar a pelearse entre los dos y finalmente se dan un abrazo.
Sí,
son
sí,
esos momentos que bueno, también enganchan mucho y la verdad que esta vez yo personalmente fue la vez que más me ha gustado ver a los Bucks en New Japan.
Los Bucks tuvieron buena participación y es verdad, la comedia al fin parece que ya ha cuajado entre el público japonés y lo que pasa es que tiene esos detalles que son para fans del wrestling, cuando empiezan a hacer el saque o su tontería, empiezan a imitar sí. a todo wrestler posible. Que, hombre, si son fans japoneses que han estado todo el tiempo, como suele pasar bastante con sus empresas, pues es normal que no pillen esa gracia, esos detallitos. Pero poco a poco se van abriendo paso a los Bucks.
Sí, sí. Y pues el combate se desarrolló con los Bucks controlando a Romero. Koslov va a hacer comeback. Hay bastantes spots, muchas cosas que suceden. Hay spots importantes como un Doomsday Device de los Hooligans o el Pile Driver este elevado de los Young Bucks. Y finalmente los Bucks retienen con el More Bang for Your Buck sobre Romero. Y pues los Bucks continúan siendo campeones y llegarán campeones a los shows de Ring of Honor.
De hecho, creo que tiene una... La verdad es que la cartelera de Ring of Honor no la tengo en mente, así que no, quitando el main event. Pero creo que tienen precisamente otra defensa contra... ¿Puede ser contra ellos dos?
Tienen...
¿O es contra...?
Yo recuerdo tienen una defensa en triple amenaza con ellos, con los Forever Hooligans, sí. Y también con Time Splitters.
¿Con Time Splitters?
Sí, en el show de Canadá es así, y en el de New York me parece que tienen ellos los Bucks contra Red Dragon.
Sí.
Entonces lo de hoy también, hoy se está grabando, hoy es cuando estamos grabando esto, hoy hay un show de Ring of Honor, hoy es cuando es la defensa entre los tres, ¿verdad? Entre los tres equipos. Bueno, el Time Splitter yo creo que se merece su defensa en separado, pero ya en condiciones ya para ganar este título, o quizás que metan a Chris Sabin por ahí, ahora que resulta que ha dejado TNA.
Sí.
Y meter, hay una foto, de hecho, hay una foto de esta noche que salía Kushida Alex Shelley y Chris Sabin los tres juntos, ponían Motorcity Machine Gun más Stan Splitter. Pues sí, sí, buen momento de juntar los tres en un mismo stable y hacer una cosa en serio entre los tres. Porque ahora mismo que no tienen, que Cuchillo está por ahí, que no saben qué hacer con él, y Shelley, poco más, que aparece de vez en cuando en New Japan para algún tour y para algún show, pues igual es momento de juntar a los tres y buscar, ya sea contra los Jaumba o contra Valet Clan al completo o algo, una historia entre los tres. Pero sí, vamos a ver. Porque sí, son nombres interesantes. Ahora mismo ha dejado tener a varias gente libre y varias gente muy interesante, que vamos a ver dónde acaban.
La pena es eso, que no han salido antes y no han podido concretar participación, por ejemplo, para el Best of Super Junior. Hubiese sido interesante llegar a verlos ahí en la cartelera, en la que sí estarán los participantes de este combate, como son los Bucks, como Alex Shelley también está, creo, recordar. Es una pena que
Ricoche
no estén.
Ricochet, por ejemplo, también lo ha metido. Un Best of Super Junior muy, muy bueno.
Sí, y es precisamente el show que... o los shows que vendrán a continuación luego de este Wrestling Don Taco, esta serie de eventos de Best of the Super Juniors, sí, será...
Sí, pero perdona que te corría un momentito, nada, porque es que antes del tour del Best of Super Junior tenemos el Back to Yokohama, que hay otra defensa de la IWGP Heavyweight, de AJ Styles, precisamente, bueno, no, lo ha adelantado...
Spoiler.
Lo ha adelantado, spoiler. Pero bueno. Fue un spoiler, pero... una defensa de ese cinturón de nuevo, y creo que hay un par de cinturones más, me parece que también el Never creo que también se va a disputar, o sea, sí, que antes tenemos otro evento bastante importante.
Ah, perfecto.
Antes de ese tour
no lo sabía, pero bueno, ahora interesante, habrá que estar atentos también a eso. Y pues luego de este combate que hemos mencionado ya del opener, pasamos a otro combate parejas en el que Takashi Iizuka y Toru Yano se enfrentaban a Minoru Suzuki y Shelton Benjamin. Y pues un dato curioso es que Iizuka estaba haciendo su entrada, ¿no? Dirigiéndose a hacerle bullying, como siempre, al comentarista, pero Shelton lo ataca, ¿no? Lo impide, y ahora el comentarista debe amar a Shelton Benjamin. Y por otro lado, Suzuki también ataca a Yano cuando estaba entrando, y se arma este brawl al inicio entre ambos equipos. Y pues todo esto para continuar, principalmente con la storyline que siempre va y viene entre Suzuki y Yano.
Sí, es una historia en que lleva todo el año trabajándose, lleva ya bastante tiempo, pero todo el año en todo show ha habido enfrentamientos entre Yano contra Suzuki, y la verdad a mí personalmente es algo que no me molesta, pero ya empieza a perder parte de su encanto cuando explotas tanto con combate con la misma gente. Pues no para de pensar que se desperdicia un poco a Suzuki, por ejemplo. Podría estar peleando por algo importante, por el Intercontinental o por el Heavyweight. También comentar que Nogami creo que no se esperaba que la gente de Suzuki Gun le salvaran en su vida.
Más que nada porque Suzuki ha tenido enfrentamientos contra Nagata, y hay que recordar que la razón principal por la que Iizuka ataca a Nogami es porque debajo de la camisa y de la corbata lleva siempre una camiseta de Yuji Nagata.
Sí. Y pues este combate se desarrolló de manera un poco no tan rápida, hubo calma en el momento de trabajar. Ya no intenta un spot quitando la protección del esquinero. Cuando Shelton intenta un splash, se tarda, no queda tan bien ese spot. Y pues en los momentos finales ya no intenta esposar a Suzuki a una de las cuerdas, pero Taichi interviene para distraer y demás, y entonces ya no es quien queda finalmente esposado a esa cuerda. Entonces, en este momento, Suzuki ataca a Yano despiadadamente, intenta estrangularlo, después se ataca también al referee, y hay descalificación para darle la victoria a Yano y a Iizuka, que pues Yano siendo lastimado de esta manera, hay victoria para él. Y pues después, tras sonar la campana, Suzuki sigue atacando a Yano, pero Yano se las arregla para escapar y esposar él a Suzuki a la cuerda, lo que enfurece a Suzuki.
Bueno, ya el spot de esposarlo a la cuerda ya lo habíamos visto. Bueno, en aquel caso fue a una a una valla, perdóname que de esto, pero me estoy acordando ahora mismo de un spot justo de este combate.
Exacto,
en el que Suzuki iba con una silla. Suzuki va con una silla y aparece Izuka en el otro lado con una valla directamente tirándosela. Y lo que decía es que esto, el spot del tema de la valla de la cuerda en este caso, de esposarlo, lo habíamos visto ya antes. Y quizás un poco lo que decía Gin antes, que igual deberían buscar una posición nueva para Suzuki y para Yano, que han tenido, tuvieron un año 2013 bastante bueno, tanto en New Japan como en NOAH, que también eran campeones, estuvieron entrando y saliendo de ambas compañías, y estuvo bastante bien, pero ahora mismo parece que no tienen planes con ellos, y el combate pues lo llevan, este combate entre, esta rivalidad entre Yano y Suzuki viene desde el G1 Climax 23, si no incluso puede que sea a lo mejor un pelín antes.
En Invasion Attack 2013, ya se enfrentaron. Pues ya llevan un año de rivalidad.
Llevamos cerca de un año de rivalidad ya, y ya va siendo hora también de dejar un poco pasar esto y buscar otra alternativa. Aunque sea, como tú bien dices, incluso una defensa de Suzuki, bueno, un intento de Suzuki, ya no el Intercontinental o el Heavyweight, que las hemos visto en el 2013, sino por un cinturón pues algo menor como es el Never Open Way.
Sí, estaría bien, a mí me gusta esa idea. Más aún ahora Ishii, que es una máquina de sacar combates de la noche, ¿no? Sería un buen combate si se plantea la posibilidad de tener a Suzuki como retador.
Sí, pues sería... es que, de hecho, es el tipo de retador que creo que deberían meterle a Ishii. Ahora después comentaremos cómo fue su combate y qué nos vamos a encontrar en próximas fechas, pero igual gente del tipo de Suzuki o de Honma, que es lo que tuvimos aquí, o Tanaka, yo estoy deseando que vuelvan a enfrentar a Tanaka y a Ishii de nuevo y que sea por el favor. Cinturón. Pero Tanaka lo que parece que es que ahora mismo no tiene contrato con New Japan, está más centrado en Zero One, en NOAH, formando pareja con Sugiura. Incluso en Estados Unidos estuvo durante el fin de semana de WrestleMania.
Sí.
Así que vamos a ver, de momento Tanaka parece que no tiene contrato, parece que tampoco se lo han planteado. Pero sería un nombre importante para enfrentarlo a Ishii y quedaría, que ya lo vimos el año pasado, de hecho, ese combate. Uh-huh. Pero volver a tenerlo, ese combate un año después, y teniendo en cuenta en el nivel en el que ahora mismo está Ishii, sería incluso mejor que el del año pasado.
Sí, de acuerdo.
Teniendo en cuenta que Ishii también, para Ishii, Tanaka, uno de sus referentes más, solo usan los combates el finisher de Tanaka, el Slaying Day, en homenaje como homenaje.
Sí, es un combate que se puede hacer y que estaría bastante bien. Habrá que ver si finalmente es una posibilidad a ojos de New Japan. Y veremos dónde queda el título Never, como decimos. Y antes que eso, incluso hablando del combate, ¿qué es lo siguiente para Suzuki y Yano una vez que tengan su combate? Pues me imagino tendrán un combate individual en el cual se dará un fin relativo a su rivalidad, ¿no?
Yo lo que espero, mira, lo ideal que yo creo que sería ahora mismo entre Suzuki y Yano, lo que pasa es que Yano ahora mismo no tiene el pelo tan largo, sería un cabellera contra cabellera, un hair versus hair. Yano ya ha tenido algún combate de eso, y Suzuki con la cresta que tiene y con ese pelo que tiene, yo creo que sería un combate interesante. Por lo menos que llamaría a lo mejor la atención un poco del público, teniendo en cuenta quiénes son estos dos hombres. Y sí. Por supuesto, pues serviría para cerrar la rivalidad y movernos a otras cosas.
Lo siguiente era el combate por el título mundial de NWA, en el que el campeón Satoshi Kojima defendía ante Wes Briscoe, que pues apareció, ¿no?, aquí en New Japan. Stan Hansen estuvo ahí para auspiciar el combate, Bruce Sharp con su traje verde brillante, y presenta a Wes Briscoe, el Master of the Figure Four Leg Lock, y pues que nos vendían, ¿no?, por ser hijo de Jack Briscoe, o por ser sobrino de Jack Briscoe, y teníamos que creernos que era un luchador importante por su apellido. Y pues interesante cómo entra Wes Briscoe, ¿no? Resintiéndose al tacto del público en esa rampa, ¿no? Como dice, no me toquen. Ingresa, Kojima está over. Y el combate, vamos, no se puede esperar mucho del combate. Pero me parece que Wes Briscoe, en comparación con otros, anteriores a él, venidos de NWA, estuvo un poquito más decente.
Totalmente sí, de acuerdo.
Es más, recuerdo que puse por Twitter exactamente al minuto, dije, ya es mejor que Jack Stein, que con el que ya defendió Kojima. Y luego, poco más tarde, ya es mejor que Big Daddy Jun Jun. Iba comparándolo cada vez con cada uno, porque al menos siguió una estrategia en el combate. Se enfocó en la pierna, en la Figure Four, que la terminó aplicando y creo que lo volvió a repetir después. Pero bueno, no le funcionó al final. Sin embargo, me pareció bastante interesante la manera de venderlo.
Por lo menos la Machine Gun Chop la vendió bastante mejor que Big Daddy. Por favor. Parecía que le estaba dando un ataque epiléptico a Big Daddy Jan Jan. Pero el problema es que, claro, bueno, vemos a Wade Briscoe, la verdad es que, como tú bien has dicho antes, no esperábamos demasiado, no encontramos demasiado, pero tampoco vimos, como bien ha dicho King, superó a los combates anteriores. El problema es que nadie supera a Ross Conway en NWA. Y está claro que tienen un problema, porque pueden perfectamente hacer a Ross Conway otra vez campeón, pero ¿hasta qué punto se sostiene eso? ¿Se sostiene el mismo campeón durante tanto tiempo en esa empresa? Teniendo en cuenta que, bueno, la historia de la NWA, pues tenemos a gente como Ric Flair, sin ir más lejos. es que es de risa, o sea, es de risa ahora mismo que estemos en 2014, estemos hablando de la NWA, Y hablemos de que había campeones como Ric Flair, por ejemplo, y te ves ahora a Wade Briscoe que dices tú, es que no tiene ni punto de comparación lo que fue esta empresa con lo que es ahora, hoy día.
Es que me parece que NWA es como una indie, ¿no? Pero aislada del resto del sistema y como no da espacio a tener una evolución como si le están teniendo las otras empresas, porque se cree su mundo, ¿no? Y se encierra y no da paso a alternativas y por eso pienso que está muy, no sé, no tiene tanto margen de evolución con los luchadores que tiene ahora mismo en su roster.
Es que antes la NWA y muchas compañías de Estados Unidos se movían por territorio. Ellos tenían su territorio, eran donde hacían los shows y NWA es que parece que, como tú bien has dicho, se ha quedado anclado en ese tiempo. Sí. Y no avanza, no ha intentado cambiar su forma de ver el negocio, de moverse, porque cinturones de la NWA por el mundo hay la de Dios. Hay cinturones de la NWA en Zero One, hay cinturones aquí en New Japan, hay cinturones creo que en Australia también, me parece que hay unos cuantos cinturones de la NWA. Hay miles de cinturones de la NWA. Y encima algunos de ellos ya es que ni pertenecen a la compañía. Porque, claro,
por ejemplo,
la empresa nos ha molestado en decir quiero esos cinturones y se los han quedado a las compañías.
El título de All Japan, creo, la triple corona, tenía uno de NWA. Un título que era NWA que pertenecía a triple corona y ahora ya se ha quedado unificado todo en un solo título. Es como, bueno, no han reclamado nunca este título, ya se ha perdido.
Y ese título... Claro, se ha perdido, tú lo has dicho, pero quien lo tiene es la mujer, pero no, es la mujer de Killian Baba, creo que es, que todavía
sí.
Me parece que vive, y los tiene ella porque los pidió, bueno, la familia Baba los pidió que se los retornasen la Triple Crown, y claro, lo tiene ella, el cinturón no lo tiene la NWA.
Bueno, al final de este combate que comentábamos, Briscoe sobrevive a un Brainbuster en el segundo intento, porque el primero fue un botch. Pero finalmente el Lariat de Lima lo derrota, que fue más especial porque Stan Hansen estaba ahí. Y pues Kojima retiene el título y seguirá siendo campeón de la NWA por ahora. Habrá que esperar qué es lo siguiente para... ¿Qué carta tiene bajo la manga la próxima de Bruce Starr?
Sí, porque ya es que le empiezan a faltar cartas.
El caso es que NWA lleva unos cuantos años que se enfoca nada más que en poco roller en la zona alta. Recuerdo rivalidad que tuvo Colt Cabana contra... Ay, no me acuerdo ahora mismo del nombre.
Adam Pearce.
Sí, exacto. Que tuvieron una buena rivalidad y nada más que se enfocaron en eso y ambos dejaron la empresa. Y después cogió el título Ross Conway y desde entonces se han enfocado nada más que en Ross Conway, pero ya no tiene a nadie más. Es por eso que en parte este acuerdo le está beneficiando porque le da otro campeón como en una leyenda como Satoshi Kojima, pero a cambio siguen perdidos porque no crean más gente que suba a esa zona. Lo intentan con Vista y Yun Yun, lo intentan con Webrisco, pero al final no sirven.
Sí, ahora que has mencionado esto de Colt Cabana,
Michael Tarver es el hombre que tienen que poner de campeón. Con eso lo arreglan todo.
Ahora que has mencionado esto de Colt Cabana y Adam Pearce, no quiero extenderme demasiado, solo voy a mencionar que tiene que ver con que Colt Cabana ganó el título bajo una directiva de NWA que veía esto como un movimiento promocional importante, iban a llevarlo a Japón, iban a llevarlo de tour por todo el mundo, pero cambió la administración y decidieron que Colt Cabana no era buen campeón, devolvieron el título a Adam Pearce y cortaron esa posible expansión, ¿no? Que Colt Cabana era un abanderado, pues era una figura reconocible, y este cambio de administración pues decide que no, y eso nos da cierta idea de cómo funciona el NWA, ¿no? Es un poco este sistema de amiguismo, ¿no?, que hay en el main event.
Sí, y que los está llevando a las ruinas. Eso hay que decirlo así también.
Sí, sí. Bueno, siguiente combate era Hiroki Goto y Katsuyori Shibata ante Manabu Nakanishi y Yugi Nagata. Y en este combate yo quiero resaltar, además me interesó, fue esta interacción entre Shibata y Nagata que se retaban al inicio, ambos empezaron y fueron al grappling al inicio, pero rápidamente empieza un brawl entre ambos, ¿no? Hay una especie de reto entre ambos y eso fue lo que más interés generó en todo el combate.
Sí, una serie de intercambio bastante interesante. Recuerdo, yo me quedé bastante impactado cuando se empezaron a dar slaps y fue como, es el campeón de Noah, a ver qué pueden hacer con Nagata y Shibata, pero no va a llegar a más, al parecer.
Sí, porque hay un combate programado para Yokohama que no incluye a Nagata entre los luchadores, pero es un combate que la verdad, un Nagata contra Shibata, igual en Noah sobre todo, que ahora que parece, bueno, parece no, es que está confirmado que Kenta va a abandonar la empresa, pues igual un Nagata contra Shibata no sería mala opción. La verdad que, sobre todo teniendo en cuenta que Shibata es un hombre que solo aparece en los pay-per-view, no aparece, por lo general no suele hacer los tours, creo que no ha hecho ninguno de los tours hasta ahora, simplemente los eventos finales.
Este y... último sí.
¿El último lo hizo?
Este último de Brooklyn Contact lo ha hecho. Sí, que es más, recuerdo que se enfrentó contra Tanahashi, no recuerdo contra quién más, pero contra Homma, sí, creo que fue,
Sí, puede ser, porque es que hubo otro pay-per-view en el principio, creo que fue el primer día de Brooklyn Dontaku, creo que se hizo un pay-per-view, puede que fuera esa fecha, la verdad es que no, ahora mismo no me acuerdo, tampoco tengo los resultados por delante, pero por lo general, quitando este, como tú acabas de apuntar, este... Los demás no ha hecho la gira con New Japan, entonces a lo mejor podrían aprovechar esas fechas para llenarla con, o sea, para que no lleve a Shibata, aprovechando que no tiene que trabajo con New Japan, a meterlo ahí en una defensa contra Nagata, o simplemente meterlo a combatir contra quien sea, que en Noah siempre cualquier luchador de New Japan siempre es bienvenido, teniendo en cuenta cómo está la empresa ahora mismo.
Sí. Algo más de este combate que también es bueno mencionar es que Nakanishi no desentonó, como en otras ocasiones, estuvo bien, no se le vio fuera del combate, y estuvo bien en su estilo de hazañas de fuerza, y no fue un punto bajo del combate, ¿no? No desentonó, como digo.
Hay un momento en el que Nakanishi se lanza haciendo una dropkick que fue bastante espectacular, y quedó bastante bien, pero el caso es que Nakanishi, un hombre de su edad, de su peso, pues al final termina resentido de hacer cosas como esta. No sé cómo habrá acabado al final, pero lo tuvo que notar al día siguiente seguramente.
Sí, sobre todo porque, bueno, hace unos años tuvo una grave lesión que lo mantuvo bastante tiempo fuera del ring. Y la verdad es que estas cosas, como bien ha dicho King, es bastante espectacular y se agradecen. Pero claro, vamos a ver hasta qué punto puede Nakanishi seguir haciendo esto después de estos dos últimos combates que ha hecho en grandes eventos, que la verdad ha mejorado bastante lo que hemos visto en los últimos 6 meses aproximadamente de Nakanishi.
Sí. Luego, en los momentos finales, ya Goto no consigue aplicarle el Shotenkai a Nakanishi, lo levanta, pero no hay un pequeño botch. y finalmente lo somete con un sharpshooter, ¿no? Y esto hace que, luego de terminar el combate, Shibata le recrimine esto, ¿no? Que cómo no pudiste hacerlo, y se va enojado.
El caso sí, es que claro. Goto puede hacer estas cosas, puede levantar a gente como Nakanishi, pero en el momento fue mitad y mitad culpa de cada uno, porque Nakanishi no giró lo suficiente en el aire y Goto tampoco supo mantenerlo, le faltó la fuerza en el último momento y...
De hecho, en mitad del movimiento, cuando ya lo tiene casi levantado, Goto hace un gesto con una de las manos, como indicando como ve más arriba o intenta subir, intenta mover un poco más arriba, y entonces cuando ya lo deja caer porque no puede, pero Goto me da, yo no sé si realmente es un botch o es que Goto ve que no puede realmente levantarlo como le gustaría para hacer el Shotenkai, porque claro, Nakanishi es un tipo muy grande y luego en el Shotenkai tiene que bajar de una manera en concreto que a lo mejor para un luchador de ese peso es bastante complicado. Y el gesto de Goto me hace pensar que no fue tan botch como realmente parece que con esa sensación que hay de que fue, la verdad. Es una opinión personal, a lo mejor sí realmente fue un botch, pero el gesto de Goto me hace pensar lo contrario.
Sí, el peligro que corría Nakanishi de caer sobre el cuello con el shoten. Es algo que... Sí, puede que Goto valorara y decidiera dejarlo caer y seguir con él. Pero lo suyo fue que decidió seguir al instante con un final bastante limpio y quedó dentro que cabe, salvo el combate.
Sí, y esta victoria limpia de Goto y Shibata les refuerza la imagen como pareja que veremos en este mismo show un poco más adelante. Es importante para lo que vendrá en la división de parejas de New Japan. El siguiente combate antes del intermedio era por el título junior de IWGP en el que Kota Ibushi defendía ante Ryusuke Taguchi. Y el público desde el inicio estaba dividido, pero durante todo el combate se mantenió poco ruidoso, me parece.
¿Poco ruidoso? Bueno, claro. Kota es Kota, Taguchi es Taguchi, son los dos mejores junior heavyweight que hay ahora mismo en New Japan. Pero igual esa noticia que había de que Devi había abandonado la empresa, pues a lo mejor también puede que influyera algo en el público, pero en general el combate lo vi bastante bien, de lo mejorcito de la noche. Taguchi está en muy buen nivel, vamos a ver en este video Super Junior si puede ganarlo, la verdad es que no se me ocurre otro nombre. Y eso es lo que pasa, que nos daría otro combate contra Ibushi seguramente en Dominion, pero vamos a ver qué es lo que pasa, todavía quedan fechas, vamos a ver que en ese veo Super Junior, porque hay incluso luchadores, como hemos dicho, externos, que también estaba Ricochet, y vamos a ver, simplemente nos queda esperar.
Hay un momento que me gustaría comentar del combate, que Taguchi hace salta hacia afuera haciendo el gesto de Prince David.
Sí.
Y termina aplicando su movida, su plancha hacia afuera y fue bastante bonito ver el tributo a un amigo como es David y Taguchi, que han llevado tantos años de amistad y de relación.
Sí, y el público empezó a corear el nombre de David también en un momento después de esos gestos de Taguchi. Y el dominio de este combate estuvo alternado, ambos tuvieron igual cantidad de ofensiva, me pareció. La acción fue bastante dinámica, pero como mencionaba, creo que este combate se pudo haber quedado mucho mejor si el público reaccionaba en los momentos clave, ¿no? Porque había spots importantes en los que el público no reaccionaba tanto y se veía menos relevante en el combate. Y finalmente hay una secuencia final en la que el público sí está encendido, que termina en Phoenix Splash de Kota Ibushi para retener su título Junior IWGP. Ahora... pasamos al intermedio y luego venía el combate por el título Never Openweight Championship en el que Tomohiro Ishii defendía ante Tomoaki Honma y desde el inicio es un brawl organizado, ¿no? Hay intercambios de embestidas, hay chops y este para mí me pareció el combate de la noche.
Sí, sin duda. Sí. Creo que cuando se anunció la cartelera este era el que la mayoría de gente, aparte del main event, que la mayoría de la gente tenía puesta la mira precisamente por, como comentabas al principio, y si es una máquina de dar el combate de la noche, está en un estado de forma increíble fue otro gran combate, intercambios con Homma, ya venían de Road to bastante calentitos y fue bastante interesante ver algunas secuencias y algunos movimientos que fueron, wow, increíbles.
Sí, en especial, bueno, yo creo que fue la, este combate así me parece el que más veces he visto a Homma intentar el Kokeshi, que es el cabezazo. Sí. Incluso lo realizó desde la tercera cuerda hacia afuera del ring, que eso es la primera vez que se lo veo yo.
Tremendo spot, yo me quedé mudo cuando vi ese spot tremendo.
Sí, jugándoselo todo, dándolo todo. Incluso me parece que yo no sé si estaba vendiéndolo o es que realmente le había hecho daño. Porque algunos de los golpes, la verdad es que fueron duros, fue un combate muy, muy intenso. De intercambio de no solo de shots, de codazos, de movimientos de que realmente eran aplicados con fuerza, daban la sensación de que estaban impactando casi realmente. Y como tú bien has dicho, el combate de la noche perfectamente. Dos wrestlers, que si no me falla la memoria, creo que Dave Meltzer, por lo menos de Easy estoy seguro, pero de Homma creo que era el otro wrestler, dijo que eran los dos wrestlers más infravalorado del puro wrestling, del pro wrestling en Japón, y creo que lo han vuelto a demostrar. Tomohiro ahora mismo es campeón del Never, Homma ha tenido sus cosillas por ahí, pero nunca un luchador que no ha tenido un título así que tú digas realmente importante y que parece que New Japan está cobrando importancia. No consiguió ganar a Ishii, pero igual sí se le puede colar en un futuro un combate en por parejas con Togi Makabe, que es su, está en el mismo stable, o quizá por algún título importante, pero si ahí sí le han dado un título, no veo por qué Homma, aunque es un poco más freelancer, más de ir por otras empresas también, pues no veo por qué no podrían darle un título en un futuro.
Sí, lo que me vendió este combate como storytelling fue que ambos estaban dispuestos a destruirse a sí mismos por el título, ¿no? Especialmente Homma, considerando que sus oportunidades por los campeonatos no son muy frecuentes, y pues él se lanza con todo a estos cabezazos de la tercera cuerda. Y algo que también suma a esto es que usualmente cuando está en combates regulares intenta este cabezazo sonriente, usualmente lo falla, ¿no? Y cuando lo aplica tantas veces y en este combate lo conectó varias veces, el público reacciona mucho, ¿no? Y eso me parece que sumó mucho a este combate. Y pues muchos spots importantes, muchos intercambios, especialmente en el striking. Y finalmente el público está entregado a este combate y hay un brainbuster de Ishii para llevarse la victoria. Y lo siguiente, apenas acabó este combate, fue la aparición de Kota Ibushi, que hace gestos que dan a entender que está retando a Ishii para un combate en el futuro por el título Never.
Claro, esto es lo que antes decíamos, que quizás lo que no se entiende en teoría, que de repente Kota Ibushi, que es campeón de la división Junior Heavyweight, pues ahora también rete a Ishii por el título Never. El Never es Openweight, ¿vale? Se supone que todo el roster de la compañía puede retar, da igual el peso. Pero claro, cuando tienes un campeón retando a otro campeón, y estamos hablando de títulos algo menores, entre comillas, a pesar de que el Junior Heavyweight ha sido muy importante a lo largo de la historia, pero en este momento pues no lo tanto, pues te llama un poco la atención eso que deciden enfrentar a un campeón contra un campeón, pudiendo poner a cualquier otro luchador a rellenar ese hueco. Como tú has dicho, se espera que le rete, la defensa está pactada para ese evento que hemos comentado antes de Batu Yokohama, que es el 25 de mayo. Y ya está bastado. Ese Ishii contra Kota Ibushi, no creo que se atrevan realmente a darle el cinturón a Ibushi, no creo que lo vayan a hacer doble campeón, sobre todo en el estado de forma en el que está Ishii, pero puede ser un buen combate, sin duda. Un high flyer que no ha, creo que quitando Kushida, no ha tenido, pero Kushida no está al nivel de Ibushi ahora mismo, no ha tenido una gran defensa contra un high flyer, que creo que Ibushi se lo puede dar, le puede dar un mejor combate seguro que Kushida.
También comenta que hay gente importante en el backstage de New Japan, como es Liger, que no están contentos con que pasen estas cosas con Ibushi, como que Ibushi tampoco participe en el Super Junior, que vaya ahora por el Never. que consideran que es un poco de traición a la División Junior, a lo que representa División Junior, y dejarla de lado por optar por otro tipo de título, como es el Never. A priori no hay quejas sobre la defensa, creo que ninguno tenemos quejas de ver un Ibushi con Tracy.
Sí.
Bastante interesante, y veremos qué pasa con esta situación. Ibushi dice que está cansado por el doble acuerdo de New Japan, como comentabas antes. Y bueno, a ver cómo se desarrolla esto, a ver qué es lo que tiene preparado New Japan para Ibushi.
El contrato de Ibushi, hay que recordar que acaba antes del G1, me parece. Si no es antes, sí, creo que se firmó, me parece, antes, acaba ya mismo. O sea, el 21 de julio empieza la edición de este año, el contrato se firmaría a lo mejor, pues sobre esa fecha. Vamos a ver si finalmente, con estos comentarios de Ibushi, de decir que está cansado, que igual ese contrato, pues bueno, a lo mejor New Japan no le renueva, que no creo, supongo que le ofrecerá la renovación por un año, como son la mayoría de contratos de New Japan. Hay que recordar que en el caso de Ibushi tiene 3 años con DDT, o sea que le quedan bastante más tiempo que con la empresa de Bushiroad, así que vamos a ver. Hasta que lo, como tú has dicho, que es lo que pasa con Ibushi, porque esos comentarios la verdad es que no ayudan. Lo que pasa es que en el caso de Liger, que dice que se está traicionando, Liger dice muchas cosas. Liger ha dicho tantas cosas a lo largo de su carrera que ya no sabe que es kayfabe, que no lo es. Entonces ya, bueno. Claro, que cuando una voz como Liger habla y dice este tipo de cosas, pues te lo tienes que tomar en serio. Porque lleva tantos años en el negocio y posiblemente, para mí, personalmente, es el mejor Junior Heavyweight de la historia. Y como tal, creo que hay que respetar sus palabras. Pero, como te digo, no sabes si lo está diciendo en serio o lo está diciendo en kayfabe, simplemente para llamar la atención un poco y a lo mejor incluso hasta volver a hacer un enfrentamiento entre él y Bushi.
El siguiente combate era un Special Elimination Match por equipos, 4 contra 4. Hiroshi Tanahashi, Yushin Thunder Liger, Tetsuya Naito y Togi Makabe se enfrentaban a el Bullet Club, Karl Anderson, Doc Gallows, Bad Luck Fale y Tama Tonga. Y esta modalidad de eliminación ya la había visto antes, que es por parejas, por equipos, como un Survivor Series, ¿no? Pero hay una modalidad que también permite que haya eliminación por expulsar al oponente a través de o por encima de la tercera cuerda, ¿no? Y esto me gusta mucho porque le da más dinámica al combate y le da mucho juego a las eliminaciones.
Sí, además sí, hace que gente importante no se vea tan mal cuando lo eliminan. No es un pinfall, no es una sumisión. Simplemente lanzar por encima de la tercera cuerda y ya está, eliminado.
Sí.
De un pequeño descuido, pues te cuesta la eliminación. Y este combate, pues, era lo ideal precisamente para eso, por los nombres que había y porque los juntaron. Lo importante es que juntaron a estos nombres en un mismo combate. Hacían el combate importante y no quedaba ahí nadie colgado ni especialmente dañado por el tema de enfrentarle a un rival menor o tener un combate de relleno, que le hicieran un pinfall ahí que no le ayudara a ponerse over, entre comillas.
Sí. Luego, entre lo principal aquí, Fale aún lo están protegiendo, se ve bastante bien. En cuanto a cómo venden sus rivales, Tanahashi trabajó duro para vender y hacer lucir bien a Fale. Naito está bastante over en este combate y él, es él quien elimina a Fale girando en una cuenta sorpresiva y eliminándolo por cuenta de 3, por pinfall. Y pues el primer eliminado, como dije, era Bad Luck Fale. Luego, Tama Tonga elimina a Naito lanzándolo por encima de la tercera. Inmediatamente después de esta eliminación hay más acción. Liger elimina a Tonga con su Luz Express. Anderson elimina a Liger con el Gang Stand inmediatamente. Luego Makabe elimina a Anderson lanzando por encima de la tercera. Hay gran reacción para Tanahashi cuando evita ser eliminado por Gallows. Y pues que en este momento quedaban solo Tanahashi y Makabe contra Doc Gallows. Y ambos se encargan de eliminarlo con el King Kong Knee Drop de Makabe y el High Five Flow de Tanahashi. Y ambos quedaban, ninguno de ellos fue eliminado, quedaban sobrevivientes Makabe y Tanahashi. y ambos lucían pues fuertes al no haber sido eliminados y se llevan la victoria por su trabajo en equipo.
Importante.
¿Me permite un apunte?
Sí.
Hacía tiempo que no veía al público apoyando a Naito, como lo hicieron esta vez, y fue bastante bueno volver a ver que Naito volvía a tener al público de su lado, que es que le habían llegado hasta niños pequeños a hacerle cortes de manga, a sacarle el dedo, sí. que lo han dejado bastante tocado al pobre Naito, que se supone que es face, pero todo el público lo odiaba y bueno, esta vez han estado con él.
Sí, es que yo creo que va por zona, porque si te fijas, hubo un día del G1 Climax 23 del año pasado que fue malísimo el público. O sea, no con Naito, sino con todo el mundo. No, el único que realmente levantó reacción fue Tanahashi. Entonces sí, yo creo que va por zona.
Contra Makabe.
Por eso es que va por zona. Hay zonas donde Naito es querido, como puede ser a lo mejor esto, creo que era Fukuoka, me parece. El sitio, y luego a lo mejor en el Korakuen Hall en Tokio le sirvan, y lo hemos visto. O sea, va dependiendo de la zona, y es lo bueno, creo que también es lo bueno que tiene esto, que hay zonas donde a lo mejor un luchador es más querido que otro y se nota, o sea, y se nota sobre todo mucho, porque un público que realmente no se caracteriza, ¿sabes?, por abucheado o por animar en exceso, como en el público, como en el caso del público americano, pues eso que vaya cambiando de en una zona sí, en la otra no, es bastante bueno, porque se nota, o sea, se nota cuando pasa eso.
Sí. Luego del combate, Makabe hace una promo pidiendo un combate por el campeonato de parejas, se lo dice a Gallows y a Anderson, y en ese momento también aparecen Goto y Shibata, quienes dicen ser los retadores, pues no yo, bueno, interpretando con los gestos. Y sí, pues hay un cara a cara entre Shibata y Tanahashi, ¿no? Que es lo que marca este enfrentamiento que seguramente tendrán estas parejas para determinar al retador al título, me imagino.
Sí, el combate de hecho está programado para Yokohama, para el 25, que es entre Tanahashi y Makabe contra Goto y contra Shibata, esperando, pues se supone que el ganador, si no pasa nada raro, pues el ganador de ese combate sería el que enfrentaría a Dos Gallows y a Karl Anderson. Me ha hecho gracia lo del tema de Shibata retando a Tanahashi, porque hace unas cuantas semanas había un meme en internet, ¿no?, que ponía 100 cosas que odia Hiroshi Tanahashi, y de la 1 a la 100 era todo Shibata, pero de diferentes maneras, ¿vale? O sea, y esto es verdad. A Tanahashi no le gusta Shibata porque considera que en ese tiempo en el que Shibata estuvo fuera del mundo del pro wrestling, Tanahashi levantó New Japan y de hecho ha escrito un libro recientemente Tanahashi que se llama cómo ayudó, bueno, creo que era exactamente por qué por qué Tanahashi ayudó a levantar New Japan. Lo malo es que está en japonés de momento, no tenemos traducción, a ver si en un futuro alguien se acuerda de traducirlo. Y eso le molestó bastante a Tanahashi, y realmente quizás no es odio a lo mejor profundo de que se transmita luego afuera, pero sí que es una cosa que Tanahashi le molesta, eso de que no estuviera en ese momento, que Shibata se fuera en el momento malo y haya vuelto en el momento bueno para estar ahí.
Es algo que lleva ya más tiempo, es algo que se ha ido cociendo entre ellos dos poco a poco, y bueno, al fin parece que va a dar inicio a esta rivalidad entre Tanahashi y Shibata. Primero por equipos, y a ver si vemos algún enfrentamiento otra vez en el Climax o antes del Climax en Dominion.
Claro, el año pasado creo que cayeron en el mismo grupo del Climax. Si no me falla la memoria, me parece que estaban en ese grupo.
Sí, es más, tuvieron enfrentamientos en Shibata, el último día.
Estaban todos los perros grandes, vaya.
En el último día tuvieron un enfrentamiento que tenían las dos posibilidades, ganó Tanahashi y pasó a la final.
Uh-huh. Y ya en ese momento pues fue bastante intenso, y llegado a este punto pues incluso podría ser más. Y como ya te digo, los retadores a este título de Dogalu, que parece que lo han dejado un poco a Dogalu y a Karl Anderson ahí un poquito al margen con el tema de este enfrentamiento entre estos dos, pero creo que tienen una defensa pactada precisamente para este fin de semana en Ring of Honor. Y bueno, vamos a ver, porque ahora mismo están vendiendo como a Goto y a Shibata y a esta pareja de Togi Makabe y Tanahashi como unos retadores fuertes, realmente fuertes, que parece que realmente están amenazando el título de Dogalo y Karl Anderson, como te digo, parece que están un poquito ahí al margen.
Sí. Bueno, lo siguiente era el combate este etiquetado como Pro Wrestling contra Jiu Jitsu, en el que Shinsuke Nakamura y Kazuchi Shibata, Sakuraba, hacían equipo contra Daniel Gracie y Rolls Gracie, que pues entran los cuatro vistiendo su gi. Es un combate que sabemos que no va a ser ortodoxo, ¿no? Y pues los que empiezan son Nakamura y Daniel. Y la historia principal de este enfrentamiento, que será el principal, también veremos, como veremos al final de este combate, es que se supone que Nakamura tiene la ventaja cuando están luchando ambos de pie en el striking, pero Daniel es mejor en el piso, ¿no? En el grappling y en las sumisiones, así que esta es la dinámica entre ambos.
Sí, bueno, en parte era lo esperado. Nakamura, sabemos que esto es wrestling, sabemos que estos dos se enfrentaron hace unos cuantos años ya en... No sé si fue, creo que fue en Pride, me parece. En Pride quizás no, fue en otra compañía, K1, la verdad es que ahora mismo no recuerdo exactamente en qué compañía fue el combate, pero se enfrentaron, ganó Daniel Gracie, y eso derivó en lo que se han basado para construir este enfrentamiento que vimos en Wrestling Dontaku. Como tú habías dicho, Nakamura dominaba arriba, Daniel Gracie, de la familia de los Gracie, maestro del Jiu-Jitsu brasileño, del Brazilian Jiu-Jitsu, y lo demostró, y bueno, no fue ortodoxo, o como tú ya has dicho. A destacar, a mí algo que me encantó fue ese gi rojo con el que salió Nakamura.
Sí.
Acorde al personaje, no podía ser de otra manera. Lo que no me gustó fue el final. Eso es lo único que no me gustó del combate, fue el final. Teniendo en cuenta que ya veníamos de New Beginning, de ese enfrentamiento que Yuji Nagata y Sakuraba tuvieron contra los Gracie, donde pasó exactamente lo mismo.
Sí.
Y la verdad, hombre, que dos veces consecutivas, bueno, no hemos dicho el resultado, pero si no te importa lo comentamos.
Sí, por supuesto.
Que sí. Roll Gracie venció a Sakuraba de nuevo, le hizo tapear, le hizo rendirse con un sleeper hold. Entonces, claro, vuelve a pasar lo mismo de The New Beginning, y teniendo en cuenta que Sakuraba es una leyenda en Japón, que lo apodaban el Gracie Hunter, el cazador de Gracie, y que ahora pierda de repente dos veces seguidas contra Roll Gracie, pues la verdad es que chirría bastante.
Además, sí. Que yo creo que hace perder el sentido, porque fue los Gracie salieron a retar a Nakamura, luego vino Sakuraba como a buscar venganza y vuelve a caer con... Pierde sentido, pierde fuerza. Para mí no me gustó nada el resultado de que tuviese que rendirse Sakuraba. Es más, me hubiese gustado más que hubiesen hecho la cuenta de tres. Que hubiese sido más wrestling en el final, porque es que todo lo basan en rendir. Al contrario, nunca se apoyan en esta regla de wrestling. Es algo que... En estos enfrentamientos echo de menos que los Gracie se involucren más en el wrestling y incorporen un poco más de esos elementos que enfocarse solo en Jiu-Jitsu.
Sí, yo pienso que la lógica detrás de este final fue que se está construyendo un Daniel Gracie contra Nakamura por el título intercontinental, y pues los Gracie tenían que lucirse bien, pero Nakamura no podía recibir ser sometido, ¿no? Entonces, lo que se hace es sacrificar a Sakuraba, haciendo que el Rolls Gracie lo rinda, y pues tenemos este combate que se va proyectando con la figura de los Gracies viéndose amenazante de cierta manera, ¿no? Pero un poco, claro, que si ponemos a los Gracies a hacer un poco de wrestling, tal vez no se ven tan amenazantes, ¿no? Pero por eso pienso que se cuida un poco esa imagen, y claro, Sakuraba es sacrificado, pero tenemos este proyecto de combate que no sé qué tan bueno será, entre Nakamura y Daniel Gracie, pero diré que de los combates que he visto de los Gracie hasta el momento en New Japan, este fue el menos feo, ¿no?
Sí. Sí, no, yo estoy de acuerdo. Fue quizá un poquito también porque Nakamura entiende más el tema del Jiu-Jitsu quizás que Nagata. Hombre, por supuesto que Sakuraba no, porque Sakuraba es quien es. Pero que dos luchadores que realmente saben lo que es el Jiu-Jitsu se enfrenten a otros dos luchadores que viven de eso, que son luchadores profesionales de Brasil en Jiu-Jitsu, pues siempre ayuda un poquito más a encajar las habilidades y da un combate que sea no bueno, pero tampoco malo para lo que realmente... Es que claro, este combate tienes que cogerlo sabiendo lo que va a ser, ¿sabes? Sabiendo lo que te va a encontrar. Un aficionado que realmente no vea mucho, o sea, no entienda Brasil en Jiu-Jitsu, o no vea mucho New Japan, por lo mejor llega a este combate, se encuentra Nakamura, se encuentra Sakura, y ve a los dos Gracie, y dicen, ¿estos quiénes son? Y ves que no realizan ningún movimiento de grappling, y a lo mejor no les llama la atención, o consideran que por eso el combate es realmente malo. Entonces, no es un combate apto para cualquiera que llegue nuevo, que no haya visto mucho Brasil en Jiu-Jitsu y se encuentre estos dos. Pero lo importante, bueno, lo comentabas tú, que estos dos, se espera que Nakamura y Daniel Gracie se enfrenten por el título, el combate ya está pactado también, de nuevo, para Batu Yokohama, que como estáis viendo, un pay-per-view bastante grande, con casi todos los, bueno, prácticamente sí, todos los títulos en juego. Y también no solo ese combate, sino que Sakuraba va a tener su venganza contra Roll Gracie y yo espero que ya en ese combate sí que Sakuraba venza a Roll Gracie porque no tendría otro sentido que volviese a perder de nuevo.
Sí. Y pues, claro, le dijimos, hizo una promo en portugués y en inglés para decir que retaba por el título intercontinental y el combate, como dijimos ya, como mencionaste tú, Nathan, ya está programado. Y bueno, lo siguiente del main event por el título pesado de IWGP, en el que Kazuchika Okada defendía entre AJ Styles. Y pues algo curioso de este combate fue que en el video previo, haciendo hype de AJ, se pone en cámara lenta el Styles Clash sobre Roderick Strong, ¿no? Ese infame Styles Clash.
Sí. Todo es cierto, le ponen ese Styles Clash. Yo creo que no es hombre, para meter miedo es el mejor ejemplo, pero para vender la seguridad del movimiento quizás no es el mejor. Pero la verdad me resultó muy llamativo ver cómo que es más culpa de Roderick Strong que de AJ Styles,
sí,
¿no? Pero
sí lo es.
Sí, resulta llamativo que pongan ese movimiento, pero la verdad es que ayuda bastante a vender el movimiento de Styles. Y bueno, aquí esta vez por suerte no parece que no tuvo problema ninguno, Okada sabe, yo trabajó con él, sabe cómo encaja el golpe y la verdad el combate es muy bueno.
Sí.
Decíamos que el anterior fue el primero, o sea, el Honma contra Ishii era el mejor de la noche, este quizás puede que fuera el segundo y bueno, vamos a comentar un poquito también porque si no es que me a comentar el desarrollo del combate, si te parece.
Sí, claro. Hay reacción para AJ. El público sí está reaccionando para él. Y hay pues varios spots, varias secuencias que se ven bien hechas entre ambos. Hay coordinación, se hace todo bien. El Bullet Club interviene cuando Okada está fuera del ring. Y ella distrae al referee, ¿no? Y finalmente Okada vuela sobre todos ellos. Y son expulsados los miembros del Bullet Club. Al menos por el momento. Habían sido expulsados del lugar. Ella empieza a concentrarse en la pierna izquierda de Okada y empieza a trabajar esa pierna. Y algo que resalta en este combate fue que el público reaccionaba bastante para estos movimientos de AJ que no habían visto antes, esos spots que son habituales en él, y eso pues le da una dinámica interesante al combate.
Sobre estos movimientos, esta fluidez que tenía AJ con Okada, recuerdo un spot en particular que fue cuando hace su movimiento de sumisión, bueno, Okada iba por el Rainmaker y AJ cambia al Calf Killer.
Sí.
Quedó, bueno, el Calf Killer es un movimiento que se mueve no a la velocidad adecuada, pero sí queda bastante bien. Una buena integración, yo vi bien a Okada y a Style, estuvieron bien, buena química. A mí al menos estuve contento con el combate en sí hasta cierto momento, que es a partir del cual ya podemos comentar, ¿no?
Sí,
no.
Para terminar con esta...
Una cosilla que me gustaría antes de meternos con el tema del final es que Okada ha demostrado que se adapta a todos los estilos, ya sea el de lucha libre, hablando de México, al de wrestling americano y por supuesto al puro eso de Japón. Ha trabajado, yo creo, en los tres sitios y se le nota que sabe cuándo el rival que tiene, cuándo adaptarse a él, cómo adaptarse, y la verdad es que eso yo creo que es lo que hace también a Okada. Está tan bien valorado, porque es difícil encontrar un campeón que da igual el estilo, sepa lo que tiene que hacer en cada momento.
Sí.
Y estamos hablando de que Okada solo tiene 26 años. O sea, que imagínate, Tanahashi creo que tiene 37 ya. Y hoy por hoy, si no es el mejor del mundo, es prácticamente uno de los mejores. Y vamos a ver hasta dónde llega Okada, porque Okada puede marcar... Un antes y un después, no voy a decir de luchadores, porque está claro, estamos hablando de una nueva época, ¿vale? Nuevas épocas en el wrestling requieren nuevos tipos de luchadores. Y Okada encaja en ese nuevo tipo de luchador que se necesita en esta época, y vamos a ver dónde está Okada dentro de 10 años. Es lo que yo estoy deseando, sí. Que pasen estos 10 años y ver realmente dónde está Okada dentro de 10 años.
Sí, definitivamente una proyección. Y es más, no es que tenga una. No es que estamos hablando del futuro de Okada, sino que ya es un luchador establecido en el plano mundial del wrestling profesional, y es un referente actualmente, ¿no? Y ya para terminar con esta, describiendo lo que pasó en el combate y para hablar del final, hay un momento en el que AJ se lanza en su spiral tap, que puede ser para alguien que conoce a AJ y sabe que ese movimiento no lo usa siempre, sino en combates importantes, pero Okada lo evita, hace su combo pal driver con Rainmaker, pero vuelve el bullet club y distraen al árbitro y demás. Y es el momento que Yujiro Takahashi se une al Bullet Club, ¿no? Entra con una capucha, ataca a Okada y se revela su identidad. Aplica el Tokyo Pimps. AJ aplica el combo Bloody Sunday con Styles Clash y se lleva la victoria, coronándose como nuevo campeón pesado de IWGP. Una victoria que sorpresiva, diríamos.
Sí, pero yo quiero empezar por algo en concreto. Hay gente que está criticando que el final haya sido de esa manera, que Yujiro haya hecho una intervención, él haya costado el título a Okada. Pero yo siempre voy a decir una cosa. Podría haber sido peor, podría haber sido Yoshihashi. O sea, es que llegase Yoshihashi, el que traiciona a Okada, imagínate las de risas que nos estaríamos dando ahora. En el caso de Yujiro, yo creo que... Sí.
Yujiro se había construido poco a poco.
Sí, claro,
han cogido noticia.
Sí, no,
noticia
coméntala,
de que estaba boicoteando Caos en los últimos eventos, y poco a poco te podía vislumbrar que iba a irse de Caos, pero no de esta manera, no traicionando en el último momento.
Se ha ido por todo lo alto, se ha ido costando el título, el máximo título de la compañía, a no el líder, porque el líder es Nakamura, pero sí a una de las piezas fundamentales del grupo. ¿Sorpresivo? Pues sí, ¿no? En parte, si tenemos en cuenta que era la, creo, la novena defensa de Okada, o la novena. Ya eran muchas defensas y ya prácticamente había limpiado la división casi por completo, que quizás le faltaba Shibata, ¿vale? Y bueno, en un plano ahí de lo que todos nos gustaría ver, Nakamura. Pero la división la había limpiado casi por completo, no le queda prácticamente nadie. Entonces, que llegue AJ Styles y le quite el título, no es malo, pero tampoco es bueno, porque AJ Styles no ha participado en el Road to Wrestling Dontaku, en el Tour. Simplemente ha llegado a este combate, se ha proclamado campeón. Entonces, primer combate en New Japan, campeón. Entonces, por esa parte no... Puede que no, yo entienda tantas críticas el tema de que hayan decidido que AJ Styles sea el campeón, pero también veo que por otra parte no había otro gran nombre que pudiera quitarle el título a Okada. ¿Que se podría haber hecho de otra manera? Por supuesto. ¿Se podría haber retrasado este combate a después de, o sea, lo que pasa que hubiese implicado pues bastante más meses, a lo mejor hasta incluso con el de Kingdom, con un AJ Styles ganando el G1, que no estaría mal tampoco, pero claro, ahora mismo ya vamos a ver dónde ponen a AJ, que tiene su combate contra Elgin en Ring of Honor en próxima fecha, y que tiene una defensa, una revancha de Okada contra Okada en Yokohama, que personalmente no creo que la tenga todas consigo para llevarse el título. Da la impresión de que ha sido maniobra de Yado y Gedo para intentar acercar el título un poco más a Estados Unidos, pero bueno, no lo veo como un fallo. Sí, no lo veo como un fallo realmente de buqueo, como se está comentando por ahí.
Sí, es claramente una estrategia promocional, ¿no? Porque coincide con estas fechas en las que New Japan va a estar por Estados Unidos, con los shows con Ring of Honor, y teniendo a AJ como su campeón principal, pues hay una forma de cierta manera atrae la atención sobre New Japan, y es fácil seguir los main events si sabes que AJ va a estar ahí, ya, si ya lo conoces. Entonces el fanático de Estados Unidos puede acercarse a New Japan de una manera más sencilla, y me imagino que eso es lo que habrán pensado al momento de darle el título a AJ. Pero hablando, como les comentaba a ustedes, como fanático de Ring of Honor, creo que este hecho de que AJ llegue como campeón a los eventos de Ring of Honor le quita un poco de esta mística, ¿no? De tener Ring of Honor contra New Japan, de los nombres más grandes, porque se tenía a priori el combate programado entre Kazuchika Okada contra Michael Elgin por el título de IWGP, que pintaba bastante bien y parecía que iba a ser un muy buen combate en ese evento de New York. Pero ahora, con el cambio de campeón, AJ es quien va a estar contra Michael Elgin, un combate que ya hemos visto antes, que ha sido, por supuesto, un buen combate, pero que no es algo que esté fuera de la realidad habitual, ¿no? Que sí sería un Elgin contra Okada, que es algo que no se ve todos los días, ¿no? Entonces, por ese lado me parece que decepciona un poco esta victoria de AJ, pero como mencionas, no es tan descabellado, sino que también tiene una base para New Japan, que me imagino que AJ, pues, a pesar de que no es tan conocido en Japón, tiene cierto nombre detrás que no le resta credibilidad al campeonato, y combates buenos sí tendrá.
De hecho, creo que es el primer campeón extranjero, me parece, desde Brock Lesnar.
Sí, desde hace 9 años, Brock Lesnar.
Por eso Brock
Lesnar fue el último.
Y en el caso de Brock Lesnar fue una situación especial, fue que venía directamente desde WWE y se le metió ahí fuerte en New Japan. En el caso de Style, pues bueno, comentan que es de TNA en las promos, comentan, pero no sé hasta qué punto TNA realmente está expandida en Japón. Sé que se retransmite, pero tampoco es una plataforma a la que no tiene acceso todo el mundo, porque no es una cadena pública, es una cadena de pago de cable, creo que es. Y entonces no está tan extendido. De todas formas, a ella, y desde que se abandonó TNA, han pasado unos cuantos meses, así que tampoco creo que, bueno, hicieron bien, como tú estábamos diciendo antes, hicieron bien en poner esas imágenes de no solo de TNA, sino fuera de TNA también. Y bueno, ya te digo, bueno, tú comentabas los del enfrentamiento entre Style y Elgin. Yo personalmente a mí yo hubiese preferido un campeón contra campeón, sin poner los títulos en juego, sí. Simplemente el campeón IWGP contra el campeón heavyweight de Ring of Honor.
Sí.
Frente a frente. Yo creo que hubiese sido realmente lo ideal.
Claro, pero pienso que en ese caso siempre sería, uno va a ganar y el otro va a perder, ¿no? Siempre una empresa va a quedar por encima de la otra, y eso es lo que creo que se quiere evitar.
Sí, no, o sea, puedes encontrar tu manera de, ya sea con un límite de tiempo o con un doble K o algunas cosas así, puede poner un final donde no ninguno pierda. Yo he visto finales así de compañía importante, de enfrentar campeona con, bueno, en el caso de esto lo vi hace unos cuantos meses, la campeona de Stardom, de la máxima, Io Shirai contra Arisa Nakajima, que es la campeona máxima de las JWP. Y se enfrentaron frente a frente, lo que pasa es que ese combate duró 30 minutos, ¿vale? No era 60, que sería lo normal en un combate por el título. Empataron a 30 minutos. Yo no sé si Okada, bueno, en este caso AJ Styles, y creo que es Adam Cole el campeón en
Tinofono. Sí.
No sé si estarían con capacidad suficiente para hacer un combate de 60 minutos, pero por ahí tienen manera realmente de no hacer que ninguno tenga que perder. Lo que pasa es que quizá para los fans no es a lo mejor lo ideal, como porque puede ser que es un final que a nadie le gusta, ¿no? No sé, eso de no ver a nadie ganar, pero quizás sea 60 minutos, pues lo maquillas un poco.
Sí, yo estuve pensando sobre la idea de cómo hacer un campeón contra campeón, y lo máximo que llegué a pensar fue, lo haces, llegan casi al límite de tiempo, metes, por ejemplo, Ringo Fonor tiene un grupo Hill, tiene a The Decade, sí. Los metes, doble descalificación, los campeones limpian el ring, y quedan bien, y además hace que The Decade avance en la zona de Ring of Honor, avance ya de cara al main event. Pero bueno, a ver cómo se desarrolla esto.
De los shows de New Japan y Ring of Honor, me parece que el combate, que es el verdadero combate top contra top de ambas empresas, es Kevin Steen contra Shinsuke Nakamura, que es en el evento de New York. Y ese me parece que es el combate al que se debe prestar atención en este universo de Ring of Honor contra New Japan.
Sí, yo estoy de acuerdo. Por estas cosas de que Yeti sea campeón y Okada ya haya bajado un peldaño en el combate que iba a tener, pues sí, quizás ese Nakamura contra Steen sea el combate más llamativo de realmente de estos dos eventos, que no solamente van a tener buenos combates, vamos a tener, lo comentábamos antes, la defensa entre las tres parejas del Junior Heavyweight, y tenemos también a los Bucks contra esta pareja de Ring of Honor. Tenemos muchos combates buenos, pero quizás sí, ese combate entre Shinsuke Nakamura y Kevin Steen sea el mejor de las dos car.
Sí, y les comento los combates que hay para el show de esta noche, de Toronto, los combates que trae New Japan Pro Wrestling, que sería primero el combate, como decíamos, esa three-way de los Young Bucks contra Forever Hooligans y Time Splitters por el título de IWGP Junior. Después está también Michael Elgin contra Takaki Watanabe, combate individual. Combate por parejas en el que se enfrentan AJ Styles y Karl Anderson contra Kazuchika Okada y Gedo. Y por último está el combate entre Hiroshi Tanahashi y Yushin Liger contra Shinsuke Nakamura y Yado. Así que acción va a haber, buena acción en este primer evento de Toronto, que me parece sirve más como una forma de presentarle New Japan a quien no está acostumbrado a verlo, ¿no? Al habitual de Ring of Honor.
Sí, yo cuando se anunció esto, yo creo que Global Wars se hizo como plataforma para vender lo que iba a ser auténtico enfrentamiento, que iba a ser World of the Worlds, que va a tener a alguien de Ring of Honor contra alguien de New Japan, por el título de New Japan y por el título de Ring of Honor. Pero sí, bueno, la idea ha cambiado a última hora y tenemos, por ejemplo, cada relegado contra un combate contra Cedric Alexander, que no es un mal talento, pero no es alguien del main event, es algo que tú ya sabes el resultado, bueno, todos sabemos el resultado, sí. Cada no puede perder contra Cedric Alexander. Y son ese tipo de detalles que creo que les ha faltado última hora al evento, que el cual pinta muy bien y lo vamos a ver cómo queda. Muy interesante a priori. Y sobre Nakamura contra Steen no está confirmado, porque depende del combate de Global Wars, de si Cole vence a Steen por el título de Ring of Honor.
Oh sí, Cole sí, yo pienso que Steen no va a ganar ese título, aunque no sé, podría equivocarme, pero a priori pienso que no lo va a ganar.
Yo como estaba viendo que le estaban dando tanto bombo con toda la semana de cumpleaños de Kevin Steen, y bueno, llevaba un tiempo en el que las promos y todo de Kevin Steen iba indicando que quería el título, que quería acercarse al main event. Bueno, a lo mejor le daban la oportunidad por ser en su tierra, por ser en Canadá. Está ahí la cosa.
Yo en principio creo que tampoco, que no... No de, lo normal sería que no ganase el título. Adam Cole está bien, está bastante bien. Kevin Steen pues tiene muchos momentos buenos en la empresa, pero es más veterano que Adam Cole. Entonces lo que yo opino es eso, que deberían dejar un poco más tiempo a Adam siguiendo de campeón, y a Kevin Steen creo que es mucho más combate, mucho más premio, por lo menos para mí, enfrentarte a Shinsuke Nakamura que tener el título de Ring of Honor, que si no es ahora, quizás dentro de un año a lo mejor lo puedas tener. Un enfrentamiento contra Nakamura es más complicado que se dé por el tema de que tendrías que ir a Japón o tendría que darse otro evento. Yo creo, considero personalmente más premio ese que la verdad que ganar el título.
Sí, ese, bueno, digamos,
sí, estoy de acuerdo.
Sí. Bueno, ya como hemos hablado tanto de de Wrestling Dontaku. También hemos hecho una especie de pequeña previa para el show de hoy. También el War of the Worlds de la próxima semana. Y pues agradecerle a ustedes por estar aquí en el podcast y estaremos para futuros eventos de New Japan seguramente.
Gracias a ti por otra oportunidad más para poder comentar más New Japan y seguir expandiendo el puro.
Como siempre, un placer estar aquí y que hayas contado con nosotros otra vez, darte las gracias y dar las gracias también a los oyentes por escuchar el programa y si bueno, si les gusta, pues ya saben, ahora seguiremos aquí comentando eventos de New Japan y también si están interesados en más cosas pueden escuchar el programa de Puro Talk y donde hablamos no solamente nos paramos en New Japan sino también comentamos las diferentes empresas, NOAH, All Japan, incluso algo de Joseph de Puro Wrestling Femenino
y, bueno, Yoshi,
Sí, darte las gracias como te digo. Sí, bueno. La gracia y ya esperemos que para el próximo evento, si no es, no sé qué tendrás pensado, si no es Super Junior, vas tú y yo cojamos o incluso un conjunto de todo, pues estaremos por aquí.
Sí, porque este mes está un poco complicado, pero habrá que ver, ya me organizaré con ahora haciendo mi agenda. Y de nuevo, gracias a ustedes, ya nos vemos, cuídense. Gran conversación con la gente de Puro Talk, hablando de Wrestling Dontaku, New Japan Pro Wrestling, Ring of Honor y muchas otras cosas. Pueden seguirlos en Twitter en @PuroTalk, pueden seguir a Nathan en @Nathan-Hardy, pueden seguir a Gin en @GinMalcabar, para todo lo que tenga que ver con el mundo del Puro Resu. También pueden seguir este podcast en Twitter en @ARDLPodcast, pueden seguirme a mí en @URale54, hay una dirección de correo para todo lo que se les ocurra a rasdelonapodcast@gmail.com. Estamos a su disposición y estaremos, como ya mencioné, haciendo o cubriendo los shows de Ring of Honor y New Japan Pro Wrestling, Global Wars la próxima semana, War of the Worlds la semana siguiente a esa, y esperamos contar con su atención porque sinceramente son shows que vale la pena seguir y participar en la discusión acerca de ellos. Espero que hayan disfrutado del programa. Un saludo para todas las madres por su día, especialmente a la madre de Mr. T. Y espero que nos sigan acompañando en este mes de mayo tan cargado de cosas. Soy Alessandro Leonardo, esto ha sido Arras de Lona y espero verlos pronto.